Bienvenido, esta es la Palabra de Dios para hoy. La Palabra de Dios para hoy es el programa radial que patrocina la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California, y presenta el estudio bíblico de su pastor, Chuck Smith. El pastor Smith está conduciéndonos en una recorrida de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, que nos está ayudando a enfocarnos en las cualidades que deben ser encontradas al seleccionar los diáconos y los obispos para una congregación. ¿Quiere saber de qué se trata todo esto? Bueno, le invitamos a abrir su Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 3, y empezar el estudio de esta jornada con el pastor Chuck Smith.
¿Cómo están, amigas, amigos? Qué gusto estar otra vez con ustedes. Resulta interesante cómo el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, su hijo en la fe, en diferentes ocasiones. Él usa algunas frases que a mí me resultan muy interesantes. Por ejemplo, él dijo: "Esta es una palabra fiel, digna de toda aceptación". En el capítulo 3 comienza diciendo "palabra fiel". Vale decir, nuevamente dice: "Esto es un dicho fiel de toda aceptación", diríamos, sin controversia. Y le habla a Timoteo con frases importantes, afirmando la verdad de lo que él le declara aquí. Esto es un dicho verdadero. ¿Cuál es este dicho? Si alguno anhela obispado o sobreveedor, buena obra desea. No dice es una buena posición, es una buena obra. La palabra episcopos se traduce como obispo. Aquí es en verdad una palabra que significa sobreveedor. Vale decir, uno que tiene la supervisión de la cosa. La palabra traducida anciano es la palabra presbíteri o presbíteros. Los presbíteros eran los ancianos de la iglesia. Es que el nombre implica un anciano. En las comunidades ellos tenían gobernadores de una comunidad que eran presbíteros. Los ingleses tenían los conocidos como aldermen, que eran citados por los jueces dentro de la comunidad. Y este término, aldermen, de hecho significa anciano. Era declarado que una persona no debía ser un presbítero a menos que tuviese más de 50 años. El episcopo, por otra parte, era el hombre que se le conocía como sobreveedor. Él era con frecuencia el ministro de la iglesia, uno que sobreveía la iglesia. Y de esto tenemos una gran división en la iglesia de nuestros días, entre aquellos que son llamados episcopales, que vienen de los episcopos, y los presbiterianos, que vienen de los presbíteros. Así que la diferencia entre la iglesia que era gobernada por los ancianos o la iglesia que era regida por los episcopos, los sobreveedores, está planteada aquí. Interesante, aunque usted mire esto en la palabra de Dios como una diferencia, probablemente aquí se está hablando de una y la misma persona. Cuando estudiamos el Nuevo Testamento, el uso de las palabras con frecuencia se intercambia, y cuando Pablo le escribe a los ancianos, por supuesto, esto diría a los episcopos también, él llamó a los ancianos de Éfeso. Hubiera estado mal para él haber llamado a los ancianos sin los episcopos. Pero cuando miramos a través del Nuevo Testamento un caso fuerte, puede ser hecho que los términos, de hecho, son casi sinónimos o se pueden intercambiar. Al menos en su uso en el Antiguo Testamento es así. Si un hombre desea este oficio, decía el apóstol Pablo, en la iglesia, está deseando una buena obra. Reitero, si un hombre desea este oficio de supervisor en la iglesia, desea una buena obra, pero estas son calificaciones que se le dan a tal hombre. Episcopo, sobrevedor, obispo, que tiene que ver con esto, presbítero. Dice, es necesario que el obispo sea irreprensible. Ahora, esta palabra irreprensible debe excluir a cualquiera. Pero es una condición que pone. También dice, el tal debe ser marido de una sola mujer. Es que en aquel tiempo, en particular, los votos matrimoniales en el mundo pagano no eran tenidos en una estima muy especial. La cultura griega tenía un dicho que todo hombre debería tener una ramera para su entretenimiento, una concubina para su placer sexual y una esposa para tener hijos legítimos. La esposa era mirada más o menos como un bien mueble, un objeto. En ninguna de las culturas de esos días una esposa tenía derecho a divorciarse. Era algo que solamente el esposo tenía. En la cultura judía, un esposo podía lograr el divorcio por cualquier motivo. Aún en ese tiempo, en la cultura judía, en muchas áreas, se practicaba la poligamia, sí, dentro de la comunidad judía. La iglesia debe ser una entidad separada y distinguible, distinta de todo el resto aquí en el mundo. Tiene estándares que son más elevados que los estándares del mundo. Por lo tanto, él establece el estándar para los episcopos o los obispos. Un hombre que es un sobreveedor en la iglesia debe ser marido de una sola mujer. Además, debería ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Así que estas son el principio de las cualidades. Sigue diciendo, no dado al vino, no pendenciero, es decir, que no sea abusador de todo esto, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Se da cuenta, estimado oyente, esto es lo que Pablo instruye a Timoteo en cuanto a las cualidades que debe reunir un obispo, un episcopo, un sobreveedor. Ahora, si usted leyera la carta de Pablo a Tito, allí él da las cualidades de un presbítero, un anciano. Y usted encontrará que al dar esas cualidades de un anciano, son bastante similares a las cualidades del obispo, episcopos o sobreveedor. Bien, ahora, escribiéndole a Timoteo, se dirige a los diáconos. Dice, los diáconos a sí mismos deben ser honestos o sobrios, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Por supuesto, es un poco interesante en cuanto a que el sobreveedor no debía ser dado al vino. El diácono no debe ser dado al mucho vino. Esto probablemente es la causa por la cual muchas personas buscan más el trabajo de diácono que de anciano. Porque el de anciano no debía ser dado al vino, pero el diácono no debía ser dado a mucho vino. El apóstol Pablo le escribe a los corintios diciendo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Porque algunas cosas pueden impedir nuestro progreso hacia la meta. Sí, todas las cosas son lícitas, pero no todas me edifican, algunas me derriban. Él decía, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Un caso muy interesante tenemos en el Antiguo Testamento, cuando Dios le manda a Moisés construir el tabernáculo. Una vez que ellos construyeron el tabernáculo, que ya estaba establecido, habían levantado el altar y estaba todo el marco allí para los sacrificios, vino el tiempo de inaugurar el templo, la adoración para Dios allí en el tabernáculo. Así que el altar se construyó, se colocó el sacrificio, vino el fuego del cielo, una especie de encendedor de fuego del altar, y fue por una manifestación sobrenatural de Dios. Fue la presencia de Dios que vino, la gloria del Señor llenó el tabernáculo. El sacerdote, por causa de la gloria del Señor, por poco se desmayaba, no podía mantenerse en pie. En medio de este moverse de Dios entre el pueblo, un par de hijos de Aarón estaban muy emocionados y tenían allí pequeños frascos de incienso para ofrecer delante del Señor, y entraron para ofrecer ese incienso con la emoción que estaban viviendo en el momento. Y salió fuego del altar de Dios y los consumió. Más tarde, Dios mandó a Moisés que le hablara a Aarón y le dijo que cuando fuesen a servir a Dios, no debían beber vino. La intimación es que los dos hijos de Aarón probablemente habían estado bebiendo un poco de vino y así perdieron el sentido del buen juicio. Es por eso por lo que el fuego de parte de Dios los consumió cuando estaban buscando ofrecer fuego extraño delante del Señor. Dios quiere que nosotros le sirvamos a Él con una mente clara. Así que nuestra adoración a Dios no debe tener estimulantes artificiales. Él quiere que nuestra alabanza surja del corazón y de la mente, que no esté bajo ninguna clase de estimulante falso. Y allí el sobrevedor sería aquel que tenía la responsabilidad de velar por la iglesia y no debería ser dado al vino. En tanto, los diáconos eran personas que miraban por los aspectos más prácticos, materiales, de la iglesia en aquellos días, la administración del programa de bienestar de la iglesia y cosas por el estilo. Y en el caso de ellos, dice que no deberían ser dados al mucho vino. El vino en aquellos días, por supuesto, era bebido por todo el mundo. Estaba mezclado en 3 partes de agua y 2 partes de vino, por supuesto, en esa proporción. Llevaría mucha cantidad la que debía tomar una persona para emborracharse. Pero era una forma que utilizaban para diluirlo, en verdad. Era bebido el vino en lugar de agua, puesto que en muchos lugares el agua no era apta para ser bebida. De allí que un diácono no tenía que ser dado a mucho vino. En la carta que le escribe el apóstol Pablo a los Efesios dice: no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Sigue escribiéndole el apóstol Pablo a Timoteo y dice en el versículo 8, aquí del capítulo 3, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Hay muchos de los mismos requerimientos que tenemos para los ancianos, también para los diáconos. Luego dice, las mujeres a sí mismo. En algunas de nuestras traducciones castellanas, usted podrá notar que dice las esposas de los diáconos. Pero esto es añadido porque los traductores pensaron que se refería a ellas, lo cual es posible, pero también es posible que Pablo simplemente se estuviese refiriendo a las diaconisas. Esto está en relación a esas mujeres que estaban teniendo actividad con el oficio de diaconisa dentro del cuerpo de la iglesia. Y por eso dice, asimismo, las mujeres. Sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vemos, el apóstol aquí está escribiendo las cualidades de estos oficiales de la iglesia. Luego dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Recuerda, estimado oyente, que Timoteo fue dejado en Éfeso por el apóstol Pablo para que fortaleciera a la iglesia. Es a Timoteo en Éfeso que el apóstol le está escribiendo todas estas instrucciones en cuanto a las cosas que tienen que ver con el gobierno de la iglesia. Y ahora, habiendo declarado las cualidades necesarias para los diáconos, los sobreveedores, las diaconisas nuevamente, cuando usted tiene estas cualidades, nos damos cuenta de que muy pocas personas podrían calificar en nuestro tiempo para este oficio o para estos oficios. Estas características, estos rasgos que son requeridos por los que están en roles de liderazgos, son más estrictos que el promedio, que el común. Quizá usted pueda decir que requiere una vida de compromiso. Sí, en verdad. Muchas personas podrían decirlo como resultado de estos requerimientos. Quizá estaban pensando, nos sentimos poco calificados para tomar esta posición de autoridad dentro de la iglesia. Así que el apóstol Pablo, en el versículo 16, declara, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Sí, grande es el misterio de ser como Dios. Esas características que son descriptas hacen referencia a las características y rasgos del mismo Dios, que quiere que seamos como Él. Un hombre que es un anciano de la iglesia o un sobreveedor de la iglesia es uno que representa a Dios delante del pueblo. Y una de las responsabilidades precisamente de estas personas es la de ser representantes de Dios. Las personas miran al liderazgo para comprender a Dios. Y Dios quiere que yo sea como Él, de modo que cuando las personas me miren, puedan entender cómo es Dios, de qué trata el tema de Dios. Este es todo el entendimiento que muchas personas pueden llegar a tener de Dios cuando observan la vida de sus ministros. Así que cada uno de nosotros somos representantes de Dios para el mundo. Ahora, los que toman la posición de sobreveedores o ancianos tienen todavía una responsabilidad más grande que los creyentes. Tienen la responsabilidad de ser los representantes de Dios ante el pueblo de Dios. Y Dios no toma esto a la ligera, ¿o no? Él, como le representamos a Él, es como Él mira y es como Él quiere. Santiago dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Se da cuenta? No es para tomarlo a la ligera. Se nos dice que porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, decía el Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 48. Así que, mire, estimado oyente, para los que están en la posición de sobreveedores, hay un estándar mucho más ajustado por el cual deben vivir, sin mancha, con buena reputación, aún fuera de la iglesia, por la forma de vida que lleve, para que no traiga esa forma de vida vergüenza a Jesucristo ni al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Thank you.
Hasta aquí el estudio de hoy con el pastor Chuck Smith. Muchas cosas en qué pensar, ¿no? Al igual que a Timoteo, se nos está llamando y se nos está exigiendo y se nos demandará al final qué hemos hecho con el ministerio que el Señor nos ha dado para llevar adelante en la iglesia del siglo XXI, donde nos toca militar ahora. ¿Quiere opinar al respecto? Puede hacerlo por correo electrónico escribiendo a info@lpddph.com. Reitero, info@lpddph.com. Luego del símbolo de arroba, esta dirección utiliza las iniciales del nombre del programa, La Palabra de Dios para Hoy. Por eso dice info@lpddph.com. La otra manera de comunicarse con nosotros es a través del sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com. Todo junto y en minúscula, allí va a su explorador de internet, el que use, y escribe lapalabradediosparahoy.com. Y se va a abrir el sitio donde usted va a poder encontrar la biblioteca digital de este programa, que le ofrece el audio del programa para escucharlo nuevamente, el archivo MP3 para descargarlo, el texto completo del análisis del pastor Chuck Smith, todos materiales libres, sin costo de su parte, para que los utilice, comparta y pueda fomentar el estudio de las Sagradas Escrituras. www.lapalabradediosparahoy.com. Regresaremos con más de nuestro estudio de Primera de Timoteo la próxima lección, cuando el pastor Chuck Smith retome y vea lo que son las reglas de conducta que un cristiano debe llevar adelante, sobre todo si planea dedicarse al ministerio cristiano. Asegúrese de acompañarnos la próxima vez, cuando anunciemos entonces el estudio de Primera de Timoteo en esta misma emisora, en este mismo horario, con el pastor Chuck Smith, que ahora vuelve al micrófono para darnos su pensamiento final.
Que el Señor esté con usted y le guíe, que Él le dirija en este tiempo en el camino de justicia por causa de su nombre. Quiere usted ser potenciado por el Espíritu Santo para poder ser sin mancha, para poder caminar en amor, para poder andar en las cosas del Espíritu, siendo un testigo para este mundo alrededor suyo, un ejemplo de lo que es un creyente, dándole así la gloria a Dios a través del compromiso que usted asumió con Jesucristo. O que Dios nos ayude a estar firmes en el nombre de Jesucristo.
La Palabra de Dios para Hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel de Costa Mesa, California.